Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Este, como saben, es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde solemos hablar sobre libros, revistas, artículos, investigaciones y en general sobre el maravilloso mundo de la edición. Al final estaremos, durante todo el programa de hecho, estaremos charlando con bastantes invitados muy interesantes, ya que estamos en esta gran fiesta del libro. De fondo escuchan la canción Higher Love, que es el sencillo producido por el DJ y productor noruego Kygo. La canción cuenta con la versión de Steve Winwood, Higher Love, en la que canta Whitney Houston. Como les contaba entonces, hoy les acompañamos desde Corferias, desde la Feria del Libro de Bogotá, y nosotros, la editorial de la Universidad del Rosario, está ubicada en el pabellón 3, piso 2, están 302 exactamente, por si se pasan para acá, para que nos visiten, para que conozcan nuestras novedades, y les contamos, por si tienen interés en pasarse, que las boletas para ingresar al evento están a 10 mil pesos para adultos, y a 6.500 para los niños. Asimismo, pueden consultar la programación online de Corferias y de nuestra editorial en las respectivas páginas web, y también en nuestra editorial pueden conocer todas las novedades para que se antojen de los libros. Estamos manejando precios especiales de feria, así que ya saben, ciberoyentes, muy pendientes para que vengan a comprar sus libros. Quiero entonces ya darles la bienvenida a mis compañeras de la mesa de trabajo. Quiero preguntarles cómo están hoy y a qué eventos han asistido. Entonces comienzo con mi compañera Natalia Gómez. Natalia, bienvenida, ¿cómo está?
Hola Julia, bienvenidos a todos los ciberoyentes que se conectan con nosotros el día de hoy en una misión más de Las Voces del Libro y nuevamente acompañándonos desde el miércoles, como es costumbre, desde Corferias. Muy contenta de volver y lastimosamente no he podido asistir a ningún evento, tengo que admitirlo.
No,
tristemente no he podido, pero hoy estoy ansiosa de asistir a un par de eventos que hay, por lo menos en Construcción de Paz, muy interesantes, también a las 2 de la tarde, así que invitadísimos para revisar la programación. Si no estoy mal, tengo aquí el dato, se llama Paces Desde Abajo, Desafíos y Oportunidades de Otra Paz.
Pero nos tienen que decir que he estado pendiente de nuestra programación en línea porque hemos estado ahí bien activos en el Facebook de la editorial con todos los eventos en vivo.
No, claro que sí. Yo creo que para programarnos como toda buena aficionada, tiene uno que estar revisando toda la información en nuestras redes sociales, por supuesto, Editorial de la Universidad del Rosario en Facebook y en YouTube, también como en Instagram, ¿no?
Así es, Natalia, y también le doy la bienvenida a mi otra compañera de la mesa, Laura Ballesteros. Laura, ¿cómo está? Cuéntenos cómo ha sido su experiencia en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Hola Julia, un saludo a todos nuestros oyentes y seguidoras, seguidores, a las personas que nos acompañan desde el canal de YouTube de la editorial y a través de U Rosario Radio. Feliz de acompañarlos en una nueva edición de Las Voces del Libro, también muy feliz que sea en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y pues bueno, mi presencia ha estado en el marco de la programación de los eventos, de las charlas que tenemos en conjunto con la editorial de la Universidad del Rosario y también en coedición con nuestras editoriales que hacen parte de nuestra red Conversa. Entonces yo he estado súper pendiente casi todos los días acá en presentaciones de libros, debates, charlas, muy feliz de toda esta programación.
Laura, antes de comenzar, ya que usted ha estado tan pendiente, cuéntenos uno o dos de los eventos a los que usted les ha puesto atención, que de pronto los ciberoyentes puedan consultar posteriormente en nuestras redes sociales.
Bueno, pueden pues dentro de mis recomendados estarían los Filbo Debates, que son unos filbos que hacemos en alianza con la Red Conversa, un grupo en donde están casi todas las editoriales universitarias. Está Ediciones Uniandes, Ediciones Usta, está Siglo del Hombre, bueno, que ahora es Siglo por su nuevo lanzamiento. Eventualmente son encuentros que tenemos en las grandes, en los grandes salones de Filbo, en Ecopetrol, de gran interés. Entonces, súper bienvenidos, creo que es para un público un poco más general. También, pues, recomendados el evento que tendremos hoy en la tarde sobre un libro que sacamos con la Decanatura del Medio Universitario, que habla un poco sobre el proyecto de educación y el bienestar que se viene desarrollando desde esta entidad para estudiantes docentes de la Universidad del Rosario.
Muchas gracias, Laura, y recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en todas las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, Radio Garden, entre otros, donde pueden acceder y descargar todos nuestros podcasts. De igual manera, si quieren interactuar con nosotros en redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, y también como Editorial de la Universidad del Rosario. En esta emisión, entonces, para comenzar, tendremos a directores y coordinadores editoriales que nos van a contar muchísimo más sobre la edición académica, especialmente en esta Feria del Libro del 2022. Así que les invitamos a que nos sigan, a que se conecten, a que conozcan más sobre nuestros eventos, novedades e invitados. Y también les recuerdo que en el Control Master nos está acompañando Nelson Duarte, en la dirección general de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Mi nombre es Julia Martínez, esto es Las Voces del Libro, programa de la Editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos. Eventos e investigaciones en Las Voces del Libro. Laura, comenzamos entonces. ¿A quién tenemos como invitados en esta primera sección?
Bueno, Julia, para esta primera parte vamos a hablar con Diego Martínez, director de la editorial de la Universidad de los Libertadores, y con Hans Gelse, director de internacionalización de la Universidad Santo Tomás. Bienvenido, Diego, a este espacio de Las Voces del Libro.
Un saludo también para los oyentes, para toda la comunidad rosarista y también para las personas que nos están escuchando a través de YouTube y los diferentes canales. Muchas gracias por la invitación.
Hans, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Daniela, coordinadora de libros de la Universidad del Rosario, editora de esta casa de estudios. Y gracias por la invitación a todos los internautas que nos están escuchando, a la mesa de trabajo, por esta invitación, y volver a mi alma mater. No me llena más sino de placer y orgullo.
Bienvenidos, bienvenidos a todos. Y bueno, yo quisiera comenzar charlando sobre un tema, pues no desconocido, sino al contrario, que nos llena de optimismo, y es que llevábamos celebrando esta fiesta en modalidad virtual. Tuvimos de hecho unos eventos de gran calidad con invitados internacionales, con una programación realmente bastante minuciosa para todos los, a los que nos interesa este mundo, y a los que no también, con bastantes autores, pero nos hacía falta ver los libros, tocarlos, revisar las novedades. Y yo quisiera saber, desde sus editoriales o ustedes mismos, cómo se prepararon para volver a este evento, cuáles consideran que son estos cambios y estos aportes que nos dejó la pandemia, y en estos escenarios post-pandemia aquí en la Filbo, ¿qué podemos encontrar quienes estamos asistiendo?
Yo quisiera darle paso también a Daniela Castillo Monsalva, coordinadora de distribución y mercado de Ediciones Usta. Yo creo que podemos compartirnos acá el micrófono para que pueda ser parte de todo el programa. Daniela, bienvenida.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Para mí siempre es un gusto estar de nuevo en la radio. Es una cosa que a mí me encanta, me apasiona. Así que gracias porque se une acá los libros y la radio, que son dos grandes cosas.
Ahora sí, Diego, con la pregunta de Julio.
Bueno, mira, el tema de pandemia nos tomó a todos por sorpresa. Si recordamos, nos encerraron más o menos como en marzo, mediados de marzo, y nosotros ya estábamos preparando, o cuando digo nosotros, todas las editoriales ya estábamos preparando la feria del 2019. y un momento a otro se cancela todo, todos nos vamos de cuarentena y nos tocó reformular por completo toda la estrategia que teníamos. Entonces, por ejemplo, el tema de impresión quedó quieto. Nos tocó entonces utilizar otro tipo de estrategias, tales como cargar previews a repositorios para que esas novedades no se quedaran y hicieran parte del catálogo histórico. Adicionalmente, los invitados que teníamos y las presentaciones, empezar a articularlo no solo por el tema de la publicación, sino por el contexto en el que estábamos viviendo. Entonces, en el caso de allá de la editorial, si teníamos un tema de sostenibilidad o un tema de contaminación, entonces lo atamos a la pandemia. ¿Cómo la pandemia afecta positiva o negativamente el tema de sostenibilidad y de cambio climático? Entonces, así empezamos las charlas, y digamos que fue diferente a la simple presentación del libro, de hablar con el autor, como que venga, de qué es su libro, de qué se trata, cuánto se demoró. Nos tocó de un momento a otro darle la vuelta a la presentación de las obras. La gente ya empezaba a ver que como que, bueno, y van a hacer webinars, van a empezar a hacer eventos por redes. Estábamos todos inquietos, pero pues la meta era mantener el foco en lo que teníamos que hacer, y creo que cada uno de nosotros empezó a listarlo, y sobre todo lo más importante fue que la feria no se apagó. Siempre Filbo estuvo. Entonces, esa fue como la compañía. Siempre, si uno no alcanzaba a estar en ese evento, lo dejaba grabando, entonces lo veía después. Entonces fue una dinámica bastante, sobre todo enriquecedora y de mucho aprendizaje, el tema de la promoción de los libros. Ya luego, ¿cómo lo venimos trabajando para este retorno? Hablaba con colegas y es el punto cero. Yo creo que es un inicio, aun cuando seguimos manteniendo prácticas tradicionales, pero sí nos ha permitido todavía hacer eventos virtuales, salir de corferias, porque eso era importante, ver otro tipo de escenarios que nos permitieran discutir. Entonces sí fue bastante enriquecedor y sobre todo muy, muy motivante poder interactuar de nuevo, lo que tú decías ahorita al principio, volver a tomar el libro, volver a interactuar con las personas, verlas de nuevo. Eso sí nos hacía falta, y las personas que no han venido a Filbo no saben de lo que se están perdiendo.
Hay una cosa que yo quiero resaltar un poco, y también lo digo desde la experiencia, pues, del encierro, y es que yo siento que muchas personas se incentivaron aún más a leer, ¿cierto? Que siento que en el encierro la gente cogió un libro y dijo, bueno, el libro que no he leído hace como 2 años lo voy a leer hoy porque no tengo nada más que hacer. Y siento que esto también incentivó un montón la lectura y promovió más programas de lectura, más interés en la gente. Yo quisiera preguntarles precisamente tanto a Diana como a Hans, si, digamos, ese incentivo que surgió en la pandemia, ustedes la están viendo reflejadas hoy por hoy en la Filbo actual. Sí, sí, de verdad se ve nuevamente ese interés con más furor que cuando pasó en la pandemia.
Bueno, yo creo que, Diego decía, los aprendizajes que hemos podido tener en estos años han sido de que el libro es tan importante para nuestras vidas, el libro físico. Yo creo que la pandemia nos hizo cambiar en muchos aspectos. Ya veníamos trabajando en las editoriales universitarias y en general sobre los libros digitales, los e-books, y creo que ha sido un mercado de exploración importante. Pero uno creería que en pandemia se hubiera disparado 100%, y no. No creo que los estándares de transmisión de conocimiento, de lo que aprendemos a través de los libros, de tocar las páginas, se ha reemplazado por una tablet, un Kindle, un ebook, una pantalla. Creo que ya estamos sobresaturados de pantallas.
Yo creo que precisamente porque todos teníamos clases en línea, teníamos eventos en línea, no queríamos que nuestra lectura también tomara ese formato, ¿no?
Tal cual. Y yo creo que a todos nos tocó trabajar desde la casa, a todos nos tocó hacer un montón de cosas virtuales, y cuando empieza a pasar la crisis de esta pandemia, que todavía sigue, pero pues ya estamos disminuyendo gracias al avance en vacunación y a los cambios que hemos tenido, hombre, volver a la Filbo presencial ha sido una esperanza de tocar los libros, de poder nuevamente conectarnos con el aprendizaje que nos traen los libros. Y creo que la universidad en general, la Universidad del Rosario, ha podido nuevamente evocar y traer a colación esto que tanto nos gusta a nosotros, que es tocar con nuestras manos las hojas de un libro.
En definitiva, yo estoy muy de acuerdo con esa línea. El papel jamás será reemplazado, el papel sigue siendo una experiencia. Hay un caso de una editorial comercial, por ejemplo, que recuerdo en este momento, y es que el autor inició, bueno, y eso ya está pasando en muchas editoriales, que el autor empezó en línea y ya todos los lectores que tiene compran el libro, pues porque es libro objeto y es un libro ya de colección y tiene otro significado. Entonces, viéndolo un poco desde mi área, ¿no?, desde mercadeo, sí se incrementaron las ventas en el digital, pero yo también lo veía por el lado internacional. Sí, entonces en otros países como las universidades igual pasamos a darle una importancia y una preponderancia a la parte digital y del libro, del ebook y del EPUB. Entonces en otros países sí siento que llegaron pues nuestros libros, alcanzaron como otros lugares, pero ya a nivel de la facilidad de conseguir el libro en papel, sí se conserva, pues por lo menos acá en Colombia, de tener el libro objeto y de mantenerlo con nosotros.
No, y que precisamente más que digamos también un ebook, que es básicamente lo que manejamos también de bastante las editoriales universitarias, también me refería un poco como a ese envío masivo, literalmente. O sea, yo miraba las cifras de la librería Lerner, de Matorral, que son librerías, incluso librerías independientes, que surgieron un montón a través del envío de los libros físicos a casa, porque todo el mundo empezó a solicitar libros, a participar en clubes de lectura, y eso creo que fue importantísimo dentro del contexto que ahorita nos ayuda en la fila. Adelante, Ángel.
Y hay una experiencia muy bonita que surgió también en medio de la pandemia, que fue esta campaña de Vivan las Librerías, uh-huh, que la lideró un poco Siglo del Hombre Editores, y fue muy interesante ver cómo las personas le tenían ese cariño y ese amor al espacio, a la librería como tal. Entonces se compraba un libro y se tenía la posibilidad de decir, yo quiero que este porcentaje, bueno, fue una alianza también con nosotros, con las editoriales, que un porcentaje se obsequiaba al sostenimiento de una librería que tanto sufrieron estos espacios en pandemia. Y esa fue una campaña que a mí me pareció espectacular, porque fue un medidor de cómo los lectores pues aman y quieren esos espacios. Entonces no solamente es como yo leo en mi casa y leo ya en otros formatos, sino que también tengo ese aprecio por el lugar físico, ¿no? Y eso fue una gran ayuda también para estos lugares.
Bueno, yo quisiera que siguiéramos un poco con estas preguntas alrededor del libro, porque nosotros como colegas del mundo editorial sabemos que los libros son un elemento esencial para este reencuentro de La Filbo Vuelve, por lo cual me gustaría preguntarle a cada uno de nuestros invitados del día de hoy sobre esos títulos, novedades y, por qué no, colecciones de libros que nuestros oyentes y seguidores podrán adquirir hasta el próximo lunes 2 de mayo. Si quiere, Diego, vamos con usted.
Bueno, desde la editorial de la Fundación Universitaria de los Libertadores venimos con 6 novedades. Una de ellas, y tal vez a la cual le estamos haciendo la apuesta mayor, es un libro compilado sobre un libro de arte asociado con todo el trabajo de los egresados y los estudiantes en cuanto a ilustración, fotografía, editorial e identidad de marca. Entonces, desde la Facultad de Comunicación se hizo una convocatoria tanto para estudiantes como egresados, hicimos un proceso de selección, hubo un proceso de curaduría, y las personas que ganaron ese proceso hacen parte de la publicación. Entonces es también una manera de incentivar y de promover el trabajo tanto de estudiantes como de egresados en esas áreas que les acabo de nombrar. Es un libro gran formato, 24x24, tapa dura, está disponible en el stand de ACEBUC. Y como particularidad, el modelo de distribución y comercialización que utilizamos en la editorial es híbrido. Entonces, está tanto disponible en impreso para la venta, pero también lo tenemos en acceso abierto en nuestro repositorio. Entonces, desde allí las personas pueden ingresan a nuestro repositorio institucional, consultan, y si les llamó la atención el libro, lo pueden hacer. Y otro de nuestras apuestas es un resultado de investigación que tenemos con los humedales de Bogotá, y resulta que las matas que quedan sobre el agua, el buchón del agua, resulta que esta mata absorbe cromo y ayuda en la biorremediación. Entonces muchos de esos humedales que ya están, que estaban cubiertos por estas matas, están ayudando a la recuperación de esta zona. Este proyecto fue financiado por el Ministerio, por MinCiencias, y ha sido muy bien recibido porque se veía al buchón como una mata endémica y ahora resulta que es una biorremediación. Y tenemos el contacto con las curtiembres de San Benito, en donde se va a hacer la recuperación de esos ríos y de la cuenca del río Tunjuel. Entonces es el punto de partida para empezar ese trabajo. Entonces esas son como las dos apuestas grandes que tenemos de una colección de investigación que tenemos en derecho, en ingeniería, en administración y en diseño.
Perfecto. Daniela, yo quisiera que nos compartiera de esos títulos, colecciones, novedades, pero sobre todo de algo que a mí me interesa personalmente, y es esta colección para los más pequeños. Entonces, adelante.
Bueno, realmente desde la Universidad Santo Tomás, desde Ediciones Usta, tenemos una apuesta este año también por reconocer, o que el lector reconozca más allá del libro, la colección también en la que está enmarcada. Entonces, si se pasan por el stand, que es el 146, estamos aquí cerquita a ustedes, allá podrán ver que están ubicados los libros por esas colecciones. Entonces, por ejemplo, Agendas y Debates, que es una de ellas, es una colección que se enmarca dentro de temas más sociales, ¿no? Usualmente allí publica sociología, comunicación social. Entonces no nos dividimos tanto por facultades de pronto, sino más allá de las colecciones. La que tú mencionas es la colección Casa Azul, que es la colección infantil. Este es un trabajo muy interesante y muy bonito porque es un trabajo que se gesta desde los proyectos en campo que hacen los estudiantes de diseño gráfico, ¿sí? Que van a diferentes comunidades. Desde allí surgen las historias que ellos van escribiendo, son libros tipo libro álbum para niños, y además quienes asesoran el proyecto son ilustradores que son muy reconocidos también a nivel nacional, ¿sí? Son grandes ilustradores de Colombia que apoyan a estos estudiantes de diseño, y así nacen estos libros que hablan de diferentes temas. Hay uno de los abuelos, hay otro que habla de la muerte, de cómo tocar el tema de la muerte con los niños. Bueno, tienen infinidad de temas esta colección, pero es bien interesante, y también en el stand tenemos una parte resaltada con la colección. Hay otra que es la colección 440, que es de los 440 años de la universidad, pero también es muy, muy interesante porque es una colección de bolsillo. Entonces tiene algunos guiños que cuando los lectores van a ver son diferentes colores según el tema. También tiene algunos guiños pequeñitos que te dicen de qué temática es, si es ciencias sociales, de dónde es, y así se va como diferenciando. Y un libro que no puedo dejar escapar, que es, yo creo que en este momento es nuestro libro más vendido, no creo, estoy segura, la verdad, que es nuestro libro más vendido, que es Nostalgias y Aspiraciones. Nostalgias y Aspiraciones, además, es una coedición con la Universidad del Rosario y con la Universidad Javeriana, que nos habla, hace todo un análisis a través de la fotografía de Nereo López y Manuel H. Además es fotografía inédita porque es fotografía del archivo familiar también, muchas de estas fotos seleccionadas del vestir de la segunda mitad del siglo XX en Bogotá. Entonces, cómo analiza ciertos comportamientos, vivienda, qué hacer de esa época a través de las formas de vestir. Sí, lo hace un gran autor que se llama Eduard Salazar, que ya es especialista en sociología de la moda, y con él tendremos un Filbo Debate el próximo jueves, mañana ya.
Ya, sí, mañana.
Mañana a las 11 de la mañana en la sala Filbo D, tendremos allí el Filbo Debate, que estará acompañado este autor. El tema es general, no es tanto del libro, sino es en general de la moda como una posición, digamos, política o estética. Esta es un poco la discusión y va a estar acompañado de Pilar Castaño y de Catalina Ceballos. Entonces, cierro con esa invitación porque realmente son muchísimos los títulos que tenemos.
Hans.
Bueno, yo uno algo que históricamente quienes nos escuchan y a quienes estamos aquí presentes, la Universidad Santo Tomás y la Universidad de Rosario son hermanas, no sé si ustedes saben. Quien se fundó primero por los frailes dominicos en 1580, y a propósito de la colección 440 que habla Daniela, pues son los dominicos, la primera universidad. Y la segunda es la Universidad del Rosario, que este año cumple 368 años. Y traigo a colación un texto supremamente interesante que vincula
en los orígenes de la Universidad del Rosario, que está anclada a un fraile dominico, a Fray Cristóbal de Torres, quien funda la universidad, que es precisamente un dominico de los fundadores de la Universidad de Santo Tomás, y habla sobre historia de la religión en Colombia 1510-2021. Es una de las novedades editoriales de la Universidad del Rosario. Habla precisamente de esa religión a lo largo de todos estos años. Son básicamente casi 500 años de historia sobre la religión, y yo creo que vale la pena darse una pasadita por el stand de la Universidad del Rosario, echarse una ojeada a este libro, conocer un poco de esa historia que está intrínsecamente ligada a las universidades más antiguas del país, y de hecho a las más antiguas de América Latina, para conocer cómo esa historia religiosa permeó directamente el desarrollo de las dos universidades más antiguas de América Latina.
Maravilloso, yo creo que dejamos antojadísimos a los ciberoyentes con todos estos recomendados. Eduard Salazar es una figura súper reconocida en el estudio de la moda, junto con Vanessa Rosales, por supuesto, también. Ellos han trabajado también de la mano, y quienes entienden un poquito también de este contexto, yo creo que invitadísimos precisamente para asistir el día de mañana a esta gran invitación, y también para comprar el libro, por supuesto, claramente. Bueno, yo quisiera, nos vamos a una corta pausa.
Así es.
Y ya regresamos a las voces del libro. Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, y regresamos con Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, por U Rosario Radio, en esta ocasión hablando de los eventos, libros, novedades que no se pueden perder en los últimos días de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, programa para el cual tenemos tres súper invitados: Diego Martínez, director de la editorial de la Universidad de los Libertadores, Adgensel, director de internacionalización de la Universidad Santo Tomás, y Daniela Castillo Monsalva, coordinadora de distribución y mercadeo de Ediciones Usta. Ya veníamos hablando un poco sobre esos libros, novedades que tienen cada una de estas editoriales, recomendados que nos traen nuestros invitados del día de hoy, pero yo quisiera que tocáramos algo que está en el marco del lema de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y es la Filbo Vuelve, estos espacios de encuentro, de reencuentro. Entonces quisiera que ahora compartieran con nuestros oyentes, ya Daniela nos compartió el Filbo Debate de mañana en nuestra sala Filbo, en Ecopetrol, súper invitados a las 11 de la mañana, pero quisiera que compartiéramos un poco más de la programación, eventos que tienen cada una de las editoriales de las universidades y a los cuales invitamos a todos nuestros oyentes y seguidores. Daniela, si quiere, iniciamos con usted.
Bueno, ya habiéndolos invitado a nuestro Filbo Debate, que es como uno de los eventos que más estamos esperando, porque además, como lo decíamos, es una franja para público general. También tenemos otro tipo de programación que ya es dentro de nuestro stand, entonces es también importante para nosotros como ese acompañamiento que se haga dentro de los espacios, porque así también se hace pues como una divulgación mayor de nuestros títulos. Por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde tendremos uno que se llama Representaciones e Imaginarios de una Historia Urbano-Ambiental, pero es muy importante porque este libro es de Villavicencio. También hay una cosa como muy bonita, y es que por ejemplo el día de hoy está dedicado a nuestros libros de Villavicencio, ¿sí? Entonces también es una unión pues con a nivel nacional, ¿no?, de todo lo que se produce desde las regiones. En nuestro caso, por ejemplo, nuestros invitados son Villavicencio, Tunja, y Bucaramanga, ¿sí? Son como esos tres invitados importantes. Entonces hoy tendremos ese a las 3 de la tarde y a las 5 también tendremos otros dos títulos de nuestra sede de Villavicencio, al igual que el viernes a las 11 de la mañana, pero también será en un salón Filboe. Y nosotros ya finalizamos programación en nuestro stand el viernes 29 a las 5 de la tarde, dentro, como les digo, del pabellón 3, piso 2, están 146 con el libro Claudia López y los pájaros azules. Con ese finalizamos ese día allí, así que esa es nuestra programación ya en este final de feria. Los esperamos por allí también a ustedes de la Rosario, que se visiten ahí ya que estamos de vecinitos.
Claro que sí, Diego.
Mira que hay algo muy interesante y es la hermandad entre editoriales universitarias y entre los mismos coordinadores y editoriales y equipos de mercadeo. Siempre estamos para acompañar estos procesos porque sabemos lo difícil que es la promoción y la visibilidad de las obras. Entonces el espacio que ustedes nos abren hoy acá pues es muy importante y les agradecemos mucho que nos hayan dado la posibilidad de hablar. Hecha la mención, quiero invitarlos mañana a partir de las 4 de la tarde en el stand de ACEUC. Vamos a estar haciendo la presentación del libro Miradas de una historia, 20 años del diseño en Colombia. Entonces, tres profesores del programa de diseño hicieron el ejercicio de reflexión en torno al proyecto que les contaba antes de la selección de obras que hicimos en fotografía, identidad de marca, editorial e ilustración. Y en ellas mañana pues vamos a estar conversando egresados, estudiantes y con los estudiantes acerca de la relación y la evolución de la ilustración en el país. Entonces, como las técnicas, como también el componente digital ha estado inmerso en los últimos años en el proceso, pero sobre todo es que no se ha perdido el concepto de lo estético y del desarrollo de estos productos. Entonces, pues, invitados todos mañana, 4 de la tarde, en el stand de ACEUC.
Perfecto, y Hans nos tiene la programación cultural de lo que no se puede perder en la FIL.
Bueno, ya sabemos todos que nuestro país invitado es Corea del Sur. De hecho, esta semana estábamos inaugurando la Semana Internacional en la Universidad Santo Tomás. Nuestro invitado especial también en la Universidad Santo Tomás es Corea del Sur. Tuvimos el placer de poder compartir con el embajador y nuestra vicepresidenta y canciller que nos abrió la Semana Internacional. Eventos allí culturales, pero acá en la feria tenemos durante el día de hoy en el pabellón de Corea del Sur como país invitado de honor tres eventos realmente maravillosos, dos eventos ya porque la mañana pasó. Vamos a estar con Papi Piroflexia del Handbook. Es un tema tradicional de la construcción del libro en miniatura. Va a venir un invitado especial que es Geo Songun, de 2 a 4, va a estar en el pabellón, así que súper invitadísimo. Realmente la cultura coreana es maravillosa, uno aprende un montón de cosas. Y a las aproximadamente 5 de la tarde tenemos arte postal en Hangul. Es precisamente crear como tu propia postal con materiales y motivos coreanos, así que todo el tema cultural allí de Corea supremamente invitados. Va a estar Dulce Olivia Ferreira, es una expo representante de todo este arte coreano supremamente importante, de 5 a 7 aquí, así que súper invitados al pabellón de Corea como país invitado.
Muchas gracias, Hans.
Maravillosas estas recomendaciones que nos hace cada uno de nuestros invitados el día de hoy. Y yo quisiera citar a Diego con una cosa que dijo ahorita, pues para entrar un poco como en aguas no turbulentas, sino un poco difíciles de navegar, diría yo. Y es que cuando le hablaba de la hermandad entre editoriales, nombró este proceso de retarse en la divulgación. Yo quisiera que ustedes también entraran un poco en contexto con los ciberoyentes y le contaran qué proceso hay detrás de esta visibilización, de las editoriales, de los textos, de cada proyecto en el que ustedes se embarcan como directores y también como divulgadoras en sus campos respectivos de cada universidad, ¿cierto? De cada área. Entonces, contarles un poco sobre estos retos que nos enfrentamos día a día como editores y editoras en este campo editorial.
Vamos aquí mano a mano con Daniela, porque eso es lo primero. La cadena de producción del libro no llega hasta la impresión. Necesitamos divulgar, necesitamos mostrar. Los editores, y perdónenme la expresión, los editores no vendemos papel manchado, ni somos oficinas de gestión de ICBN. Necesitamos de figuras y de profesionales de mercadeo que nos ayuden a mover las obras. Y tenemos un trabajo grandísimo de entrar a quitar el mito de que el libro técnico es harto, ¿no? Y las ciencias no muerden y los libros no muerden. Entonces la gente se acerca y llega a X y Y stands exclusivamente o pabellones de literatura comercial y deja de lado las maravillas que tenemos desde la editorial universitaria. ¿Cómo se llame? ¿Qué es lo importante? Que a través de ese colegaje que nosotros tenemos, 65 editoriales, tenemos buenas prácticas editoriales y garantizamos que el producto que se está entregando es de óptima calidad. Entonces el lector se va a encontrar con un producto de primera calidad y ahí es cuando le pasamos la pelota a mercadeo, les decimos hagan las estrategias que tienen que hacer porque tienen un producto de buena calidad.
Bueno, ¿y ahí qué sucede? Pasan muchas cosas, Mente.
Aquí hay una cadena de producción.
Exacto. Aquí pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, uno, pues, desde nuestra área, desde mercadeo, desde ya la parte de divulgación, también es muy interesante cuando nos enteramos de toda esa cadena que se mencionaba, ¿sí? Porque también así conocemos lo que hay detrás del libro, si el libro se demoró un poco más, si estaba pensado para qué momento, si salió justo cuando se deseaba. Bueno, ahí hay unas cosas que podemos tener en cuenta ya para ese plan de divulgación. Pero también hay una cosa muy, muy importante con las editoriales universitarias y ahí también, bueno, acá no tenemos para pasar la bola pero también es muy importante el ejercicio de los autores. Yo ahí siempre creo que es un jalón de orejas también, porque hay algunos autores que si bien esos procesos de publicación son como resultado de una investigación, a veces son requisitos, ocurren varias cosas allí. Hay autores con los que sucede algo muy triste y es que se desentienden del proceso cuando ya está publicado, ¿no? Y este es un trabajo colaborativo. Si bien uno puede tener una estrategia, una planeación, cuando tú tienes un autor, y por eso pongo el caso del que les mencionaba, Eduard Salazar, cuando tienes un autor como Eduard, que está supremamente interesado, que ya va por una línea de investigación muy clara, y que no es, realmente no es como un requisito, sino realmente se ve como esa pasión y ese amor por lo que publicó, tú puedes hacer un trabajo en conjunto mucho más amplio, ¿sí? Decirle, bueno, no solo hagamos el lanzamiento, sino entonces hagamos el filbo debate, y es como un autor que te va exigiendo y exigiendo porque quiere más, y quiere mayor divulgación, y entonces tú le vas como copiando a eso y así se va también creciendo. Entonces también creo que hay como un trabajo colaborativo entre nosotros que vamos haciendo la estrategia y el autor y el alcance que puede tener el autor, porque también hay algo muy importante. Desde mi área yo manejo, es decir, las publicaciones son muchísimas, las áreas de conocimiento son muchas, y mi fortaleza a nivel profesional y personal puede ser, por ejemplo, en mi caso que soy comunicadora, puede ser en el área de agendas y debates, que era la colección que les mencionaba. Si tengo otra área, ¿quién mejor que los autores, los editores académicos, los docentes para decirme, mira, quiero hacer esto en tal institución y nosotros hacemos el puente, pero que nos van dando visos de dónde puede ser la divulgación, de dónde puede ser el evento, de qué más podemos hacer, ¿no? Entonces también ahí va un enganche que hay que hacer y que hay que seguir fortaleciendo.
Seguro, y sobre todo ya uno se vuelve polifacético.
Totalmente.
Porque sí. Entonces, así como les hablé ahorita de ilustración, entonces toca saber de moda, pero
como
aparte del buchón de sí. Agua y eso qué es, y entonces cuando llegan también los compradores internacionales y vas a las ruedas de negocios y ¿de qué se trata tu libro? Y empieza uno a contarles, el uso de los términos también es fundamental, porque aun cuando muchas publicaciones tienen resultados técnicos, los editores estamos en la obligación también de bajarle un poco a eso sin perder la rigurosidad científica.
Exacto.
Entonces tenemos que ponerlo como en palabras para que la gente se motive y lo lea. Y un experto en el tema era Hans. Cuando Hans estaba en la editorial, él sabía vender. Su formación no es de derecho, pero él se sabía el catálogo de derecho del Rosario de Peapa. Uno llegaba y le preguntaba el libro de tal cosa de derecho administrativo. Sí, señor, acá está. Y aparte tiene esta actualización y el doctor no sé qué. Pues yo lo compro. Hans era un vendedor. Él tiene un par de historias ahí chéveres.
Bien interesantes. Y miren que rescato un tema de colaboración. Entre las universidades siempre ha existido una colaboración bastante intensa. Yo creo que la Santo los Libertadores, el Rosario, han sido tres universidades hermanas porque trascienden no solamente lo personal, sino trascienden también las coediciones. Yo creo que si ustedes revisan el tema de coediciones entre las universidades es bastante, no es solamente yo me como el pan solo, sino venga también cómo podemos visibilizar los autores, visibilizar la producción científica, académica, técnica. Y esto nos ha llevado a que, por ejemplo, la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, CEU, sea una fuente de cooperación entre los diferentes editoriales, entre los diferentes sectores, y asimismo entre las universidades tenemos muchos espacios de cooperación. Así yo creo que las coediciones, los invitamos a que echen una miradita a las coediciones que tenemos en las editoriales y que podamos allí visibilizar ese trabajo científico, académico y técnico que tenemos.
Así es, súper recomendado a visitar nuestro catálogo y ver todas las coediciones que tenemos en conjunto con varias universidades de educación superior. Yo no quisiera dejar ir a Daniela sin preguntarle un poco, ya que estamos hablando de alianzas, conexiones, eventualmente coediciones que hacemos con otras universidades, quisiera que ella en representación de la Red Conversa nos contara un poquito más de este proyecto, porque en el marco de la Feria Internacional del Libro Bogotá tenemos esto, los Filbo Debates, que es un espacio en donde eventualmente nos reunimos para hablar de temas de interés general, pero que de manera transversal están los libros que publican las diferentes universidades que hacen parte de la Red Conversa. Y este tipo de estrategia, este tipo de alianza que ya se ha gestado hace unos años, pues es muy importante sobre todo para esto, para visibilizar y apoyar esos procesos de difusión y divulgación de los libros que publica cada una de las universidades. Daniel.
La Red Conversa es una apuesta por llegar justamente a esos públicos generales y que no nos quedemos en el nicho académico o en el nicho pues que usualmente manejamos en las editoriales académicas y universitarias. Entonces la Red Conversa nace justamente para hacer unos espacios que generen esa apertura a otros públicos. Entonces, por ejemplo, a lo largo del año hacemos unos conversa, así los titulamos, que son unos eventos que tienen temas generales, ¿sí? ¿Cuál es la idea de nosotros o cuál es el objetivo? Que en esos paneles o en esas mesas lo que hacemos es unir, por ejemplo, un académico, ¿sí? Alguien que haya escrito ahí sí nuestro libro, que es académico, pero lo unimos con un periodista o una persona que, digamos, no sea tan académica, y lo unimos, por ejemplo, con otro escritor de otro género o de otro tipo, y hacemos una charla alrededor de ese tema. Hemos tenido uno que recuerdo ahorita, por ejemplo, sobre las cárceles, ¿no? ¿Cómo es el tema de cárceles y de cadena perpetua? Eso lo tuvimos alguna vez, el tema de enfermedad frente a la pandemia versus la literatura, ¿sí? Entonces hemos tenido charlas alrededor de diferentes temas enfocados precisamente en abrir, ¿no? Entonces es muy interesante realmente escuchar al académico desde su posición, un literato, por ejemplo, literata, y un periodista que maneje como esa charla. En la Red Conversa, les cuento así para que no se me escape nadie, estamos la Santo Tomás, la Javeriana, Rosario, la Tadeo, los Andes, la Salle, el Externado, la Editorial de Justicia, la Universidad de Caldas y Siglo del Hombre Editores. Entonces, usualmente, en este caso que son los Filbo Debates aquí en la feria, cada universidad como que se va adueñando un poquito de alguno de los Filbo y va haciendo como esa parte logística, pero siempre con esa característica que haya. Por eso les ponía como un poco el ejemplo del Filbo Debate de mañana, porque hay un académico que en este caso sería Eduard Salazar, hay un experto en el tema desde otro lugar que es Pilar Castaño, sí, que ha sido asesora de moda toda su vida, y tenemos a Catalina Ceballos, pues que es una periodista que ha estado en diferentes escenarios. Ella es una periodista que ha mostrado como esa versatilidad. Entonces la idea de esas charlas y esas conversaciones es justamente esa, nacen allí desde esa necesidad de abrirnos a un público general.
Así es, yo aprovecho esta cuña de la Red Conversa también para invitarlos al Filbo Debate que tendremos este viernes 29 de abril a las 11 de la mañana. Lo estaremos liderando acá desde la editorial de la Universidad del Rosario, y es ¿cuál es el chiste de las ciencias? Tendremos como uno de los panelistas invitados a Diego Garzón Forero, productor de este programa de Las Voces del Libro, a Juan Ramos Martín, quien también publicó hace poco un libro con nosotros, Economía Política de las Comunicaciones, y Mara Brujes Polo, que hace parte de la Dirección de Investigaciones de la Universidad del Rosario. Súper invitados, porque como lo mencionó Daniela, este es un espacio muy interesante en el que podemos compartir un poco todo lo que hay detrás de los libros, diferentes publicaciones para un público y también a través de un vocabulario, un diálogo un poco más ameno y abierto.
Yo creo que todo lo que hemos dicho hasta el momento nos hemos dado cuenta que esto, más que una competencia, es un trabajo colaborativo constante que también depende de una red, ¿cierto? Es un tejido, somos una telaraña que trabaja en construcción de pro de divulgar el conocimiento y que le llegue a un montón de públicos, porque yo recuerdo mucho cuando entré a la universidad que las editoriales universitarias eran poco conocidas en el sentido de solo las universidades, ¿cierto? Las personas de pronto del común o de a pie no conocían que era una editorial universitaria si no estudiaban en una universidad cercana o en la misma, y era un poco más difícil hacer la divulgación. Precisamente hablando un poco de los retos, yo también quería preguntarles un poco como ese apoyo, de pronto ustedes cómo lo han visto, porque a veces uno trabaja con las uñas, ¿cierto? O sea, totalmente.
Casi siempre.
Por no decir aquí que sufriendo. Y digamos, ¿cómo han visto ustedes este apoyo de pronto, no solo pues, de las instituciones a las que pertenecemos claramente, sino también del Estado, como la manera de reconocer esa cultura y esos mecanismos para poder incentivar el conocimiento? ¿Ustedes han tenido apoyo por parte del Ministerio, por ejemplo, de Educación, o por parte, digamos, también de este gobierno en cuanto a las divulgaciones de los proyectos que tiene cada uno en su institución?
Bueno, institucionalmente o a nivel gubernamental, el apoyo ha estado desde el Ministerio de Ciencias, cuando ellos abren convocatoria para la producción de proyectos, de manera intrínseca está la producción de las obras. Entonces, no basta con tener el proyecto, porque tú desarrollas el proyecto, radicas un PDF y está. Pero pues hay que bajar de la investigación que se realiza en las universidades. Las universidades no solamente dictan clase, también investigan y dan apoyo a la comunidad. En ese proceso de investigación es que tienen que salir los resultados. Entonces ahí salen las revistas, ahí salen los libros, sale el trabajo colaborativo y en varias ocasiones salen contratos, pongámoslos así, desde los ministerios apoyando la producción de esos proyectos, y de manera indirecta pues va la producción del libro o de la publicación de la revista o la cartilla. Eso por un lado. Por el otro, está a nivel de Cámara Colombiana del Libro la promoción del catálogo Colombia Lee y de la actualización de la plataforma de ICBN. Ese nos permite a nosotros empezar a unificar todas las áreas de conocimiento de las producciones editoriales. Y cada vez más el peso a nivel de Cámara Colombiana del Libro es mayor de la... es representativo más bien el tema de la asignación de códigos ISBN para la edición universitaria. Ya estamos desplazando la edición comercial, sin embargo, pues obviamente la edición comercial tiene su peso, pero la edición universitaria es la que mayor número de ISBN solicita, haciendo que tengamos todo un espacio y se abra un debate de discusión en torno a ellos. Entonces sí hemos empezado a ganar terreno en ese sentido a nivel gubernamental, y creo que ya nos miran a las editoriales con otros ojos. Los mismos visitantes, ya los mismos estudiantes de la universidad vienen y visitan el stand del Rosario, pero les llama la atención algo de la Universidad del Magdalena, que están produciendo en región en la Universidad de Caldas. Entonces ya empieza a ser no solamente el conocimiento solamente que se produce en la universidad de la cual soy egresado, sino que también de otras universidades que van estudiando cosas afines. Entonces es un trabajo interesante que a nivel estatal vale la pena rescatar.
Y ahí es donde, Diego, se ve la proyección social de nuestras universidades. Total. La Universidad de Libertadores, el Rosario, la San Roque tienen unos procesos de proyección social de cómo impactamos la comunidad. Por ejemplo, en la Santo Otto somos una universidad país, estamos presentes no solamente en 5 ciudades con modelos de educación presencial, sino con modelos virtuales y educación a distancia en otras 23 ciudades con centros de atención universitario, y eso nos impacta en cómo nosotros transformamos país. La universidad no es venga yo voy a estudiar, es como la universidad aporta la transformación. La Universidad del Rosario está trabajando en un proceso de regionalización maravilloso, de cómo llega a otras partes del país
país, a las comunidades más pobres, lleva proyectos de investigación. Muchos de los resultados de nuestros libros son resultados de proyectos de investigación en muchos de los casos, y es allí uno ve realmente el aporte de la universidad. El aporte no es simplemente por formar ciudadanos, sino cómo transformamos país, cómo construimos nación, cómo llevamos a nuestros estudiantes a que transformen las realidades económicas, sociales, académicas de las familias. En muchas de nuestras regiones, un estudiante que entra a una universidad es muy probablemente la primera generación de una persona que estudia en una universidad, y eso transforma su entorno, transforma no solamente su familia directa, sino su comunidad. Entonces yo creo que el aporte, como decía Diego, desde la Universidad de los Libertadores, no es solamente cómo se ve la producción del libro o una universidad para estudiar, es como realmente la universidad tiene una gran importancia. En Colombia históricamente a las universidades no les dan la importancia que se merece. Un profesor no es la gran persona, sino simplemente, es un profesor, un docente. Pero el título de profesor en los Estados Unidos, en cualquier universidad europea, es el título del profesor, de quien inspira la transformación, de quien tiene la transmisión del conocimiento. Nosotros en la Santo Tomás lo tenemos también allí muy claro con toda esta experiencia de todos estos años. Pero creo que la reivindicación de lo que hacen las universidades es que tenemos que darle más importancia. Ustedes como rosaristas se han dado cuenta del aporte que hace la universidad, no solamente por estar en el claustro, en el centro de la universidad, sino como realmente nuestros profesores, nuestros proyectos de investigación, nuestra proyección social aporta a esta transformación.
Daniela. Bueno, yo complemento un poco desde el área de divulgación. Ya mencionaba, por ejemplo, el tema de Colombia Lee, sí, es una gran plataforma que unifica. Yo creo que hay varios escenarios para hacer esa divulgación, solo que desde las universidades tenemos justamente esa tarea de ir rastreando. Sí, en el caso, por ejemplo, de nosotros con Casa Azul, en algún momento, no hace mucho, entramos al Festival de Libros para Niños y Jóvenes. Sí, que realmente está enmarcado para las editoriales comerciales, o realmente quienes están en ese festival son editoriales comerciales. Nosotros hemos logrado entrar ya a varias versiones con diferentes eventos, con nuestra colección. Entonces yo creo que es como una tarea también que tenemos de empezar a rastrear en qué escenarios podemos estar, porque si bien la divulgación para las comerciales como para nosotras es muy diferente, se tiene que pensar diferente porque el libro es diferente, porque el público es diferente, ¿sí? Lo digo porque yo venía de una comercial y llegué acá y tenía que cambiar inmediatamente el chip y empecé a entender cómo eran las dinámicas, pero si bien pasa eso, también me parece un ejercicio importante empezar a rastrear. Entonces ese festival que les digo, por ejemplo, es de la Cámara Colombiana del Libro, entonces uno va rastreando esos festivales o esos espacios o esas plataformas que tienen, digamos, un foco más comercial y también empezar a participar en ellos. Yo creo que es una forma de entrar como a esas iniciativas que existen desde la Cámara Colombiana y desde esas entidades que son ya a nivel nacional y que son públicas, y uno ya empieza a hacer como unas conexiones ahí para generar y para estar presente, que creo que es lo importante.
Bueno, y llegamos, ya estamos casi al final de las Voces del Libro, del programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Yo no quisiera dejar ir a nuestros invitados del día de hoy sin que nos cuenten un poco ese legado, esa apuesta que quieren dejar aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro Bogotá, y también cederles el espacio para que nos puedan compartir a nosotras, a nuestros oyentes y seguidores, un poco de dónde está ubicado el stand, cómo pueden acceder al catálogo a través de diferentes páginas en línea, redes sociales, si quiere, Daniela.
Bueno, pues realmente el legado para mí, la Feria del Libro es muy importante. Yo hacía cuentas esta semana que es mi 10ª Feria del Libro, no con la Universidad Santo Tomás, pero sí en el quehacer de diferentes escenarios, ¿no? Empecé acá como periodista en un medio de comunicación y ahora me dedico pues al sector editorial como tal, pero para mí tiene mucho significado estar presente acá en la feria. Ya como institución, ¿no? Ya desde el escenario de Ediciones Susta, justamente, pues nuestro legado es uno, pues este año además agrandamos nuestro stand, quienes tienen de pronto recordación de versiones anteriores. Teníamos dos stands diferentes, uno como pequeño, el otro mediano. En uno teníamos como una función y en el otro una diferente. Este año nos fuimos por tener uno más amplio, tener uno con una exhibición un poco más completa, trajimos más títulos y nos fuimos por condensarlo como en un solo espacio, el diseño, nos fuimos como por otra apuesta. Entonces también eso es algo que sé que va a marcar esta versión de la feria, porque sí hemos tenido una recepción de las personas de la universidad que ya recuerdan esos stand anteriores, que llegan y nos dicen como el de este año está espectacular. Entonces creo que por ese lado físico, de pronto estético, pues nos parece muy valioso el legado que queda este año, por esa apuesta de agrandar un poco el espacio también, de hacerlo más ameno. Tenemos alguna estantería móvil, entonces casi que queda como forma librería que puedes ir pasando por los diferentes espacios. Eso nos parece muy interesante. Y a nivel de contenido, pues bueno, creo que como a muchos acá nos ha pasado y teníamos 3 años de publicaciones, además atravesados por una pandemia, ¿no? Entonces el contenido de por sí de los libros, así no sean de la pandemia, creo que igual tienen algún corte diferente, ¿no? Tienen alguna esencia diferente porque está atravesado por momentos pues muy difíciles. Entonces creo que eso es muy muy valioso. Tenemos un libro que se llama Desde la Peste, por ejemplo. Ese también quiero nombrarlo porque los capítulos hablan de diferentes temas que vivimos durante esta transición y durante esta pandemia. Entonces, bueno, allí los esperamos. Es el pabellón 3 donde estamos ubicadas las universidades, segundo piso, están 146, para que nos visiten y vean esto de lo que les estoy hablando.
¿Y redes sociales, página?
Claro que estamos ahí también súper juiciosos publicando. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook como @edicionesusta. Creo que Instagram es como la que más movemos porque nos gusta y nos atrae, pero igual en todas estamos poniendo nuestra programación. Es más, por allí tenemos también imágenes del stand para que también puedan visitar, y todas nuestras novedades y la programación y bueno, lo que tenemos aquí disponible de todos estos años que guardamos ahí en la virtualidad y que fuimos haciendo cosas, pero acá ya lo podemos palpar.
Diego, la apuesta legado de la Universidad Libertadores y eventualmente las redes y página.
Listo. Yo creo que desde Libertadores lo más importante es el mantenimiento y el sostenimiento del catálogo. Y en medio de la dificultad, haber logrado mantenernos vigentes y presentes en la Feria Internacional del Libro fue el principal legado. Y partiendo siempre desde el tema de pandemia y buscando a otros autores, la cultura de la lectura es un artículo de primera necesidad, que tú lo decías ahorita al principio. ¿Qué hicimos en pandemia? Leer. Entonces eso fue lo que nos mantuvo a nosotros vigentes y con la responsabilidad de sostener, en medio de todas las dificultades presupuestales, estatales, institucionales, haber logrado estar y sostener una feria como la que se está viendo ahorita es fundamental. Entonces, así que yo invito a las personas que nos están oyendo, que nos están viendo, a que vengan a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Estamos hasta el próximo lunes. Hay un catálogo grandísimo de novedades y hay para todos los públicos. Vengan en familia, vengan con sus novias, vengan con la otra persona, bueno, no sé cómo lo digan, pero vengan a la Feria Internacional del Libro. Y ese es el legado que va a quedar, que van a ser parte y protagonistas de esas personas que ayudaron a la construcción y al sostenimiento de este sector tan importante.
Listo, y Hans, rápidamente tenemos 2 minutos, el recomendado que le quiere dejar a nuestros oyentes y seguidores.
Muy bien, de las 3 universidades más antiguas del país, la Javeriana, la Santoti y el Rosario, recomendación de una coedición maravillosa, Antigüedades y Nación, coleccionismo de objetos precolombinos y musealización en los Andes 1892-1915, súper recomendado. Habla precisamente de esta historia, la construcción de un saber sobre el pasado y sus objetos, una coedición entre las 3 universidades más antiguas del país, así que súper recomendado.
No, es que quería decir que ese libro me encanta, un capítulo que tiene de los guaqueros, uh-huh. Me parece espectacular, entonces también lo recomiendo igual que Hans.
Perfecto, bueno, llegamos al final de las voces del libro. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy, a Diego Martínez, director de la editorial de la Universidad Libertadores, Hans Hensel, director de internacionalización de la Universidad Santo Tomás, y a Daniela Castillo Monasalva, coordinadora de distribución y mercadeo de ediciones USTA. También un agradecimiento muy especial a Natalia Gómez, que nos fue la panelista del programa del día de hoy. La producción del programa estuvo a cargo de Juan Carlos Ruiz y Diego Garzón. En el máster nos estuvo acompañando Nelson Duarte, y en la dirección de U Rosarel Radio, Sebastián Ríos. Mi nombre es Laura Ballesteros, nos vemos en una próxima misión, y no olviden que en la editorial de la Universidad del Rosario somos múltiples formas de ver el mundo.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.